Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump espera opciones para enfrentar la amenaza de Corea del Norte. El secretario de Estado Rex Tillerson participa en Italia en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. El abogado Neil Gorsuch jura hoy como noveno juez de la Corte Suprema de Justicia. Y el español Sergio García gana el torneo de golf de Augusta en Georgia. Hoy es lunes 10 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump ha pedido a sus asesores opciones para eliminar la amenaza de una Corea del Norte con armas nucleares, según dijo el domingo el consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster. Mientras un grupo de navíos de la Armada estadounidense se dirige a la península coreana para enviar un mensaje a Corea del Norte, McMaster le dijo a Fox News, y abrimos comillas, «Es un régimen forajido que tiene ahora capacidad nuclear, así que el presidente nos pidió darle el rango total de opciones para eliminar esa amenaza al pueblo estadounidense y nuestros aliados y socios de la región», dijo McMaster. Él también advirtió que Trump y el presidente chino Xi Jinping acordaron en su cumbre en Florida la semana pasada que el comportamiento provocativo de Pyongyang respecto al desarrollo de armas nucleares era inaceptable. El secretario de Estado Rex Tillerson, por su parte, dijo que el crecimiento nuclear y la capacidad de los misiles de Corea del Norte es alarmante.
The assessments are obviously somewhat difficult, but clearly
es evidente que las evaluaciones son de alguna manera difíciles, pero claramente han hecho avances significativos en los sistemas de lanzamiento y eso es lo que más nos preocupa, dijo Tillerson. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, Moon Sang-kyun, dijo hoy que el despliegue del Carl Vinson en la región es una respuesta a la grave situación en la península de Corea. Comprensible que Estados Unidos y Corea del Sur estén preparándose para posibles provocaciones por Corea del Norte, considerando que las posibilidades de estas provocaciones estratégicas de Pyongyang, incluyendo las pruebas nucleares y de misiles, están aumentando, dijo. Yoshihide Suga, el principal secretario del gabinete de Japón, no quiso comprometerse a decir si su país ve con buenos ojos el despliegue estadounidense. En un ambiente donde la seguridad regional se intensifica, es importante asegurar el poder de disuasión de Estados Unidos, dijo. Y añadió, creemos que necesitamos fortalecer aún más el poder de disuasión bajo la alianza entre Estados Unidos y Japón. Por su parte, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte fue citado el domingo en los medios de comunicación estatales como prometiendo reforzar las defensas del país para protegerse de ataques aéreos como los estadounidenses llevados a cabo contra Siria la semana pasada. El funcionario no identificado dijo a la agencia central coreana que los ataques aéreos eran absolutamente imperdonables y demuestra que Pyongyang está justificado en tener armas nucleares.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Donald Trump no espera una respuesta de Moscú por el ataque contra Siria, ya que Rusia no era su objetivo, declaró el domingo el secretario de Estado Rex Tillerson a las cadenas de televisión ABC y CBS. Asimismo, las autoridades estadounidenses, que siempre han abogado por derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, han anunciado que quieren que los sirios decidan por sí mismos su destino y el de al-Assad. Tillerson también ha sugerido un método para que se aplique una solución política en el país árabe, la cual pasa por imponer un alto al fuego y crear zonas de estabilidad. Por otra parte, el secretario de Estado aseguró que Rusia fracasó como garante de la destrucción de las armas químicas de Siria acordada en 2013. Creo que trabajando con los miembros de la coalición, la ONU, y en particular a través del proceso de Ginebra, podemos navegar hacia un resultado político en el que el pueblo sirio determinará el destino de Bashar al-Assad y su legitimidad, dijo Rex Tillerson. El secretario de Estado se expresó en estos términos en la víspera de su encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con el que abordará temas como la lucha contra el terrorismo, la solución del conflicto sirio, el programa nuclear de Corea del Norte o la situación en Ucrania. En este sentido, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, salió al paso de estas acusaciones y dijo que todo el mundo estuvo involucrado en el proceso de desmilitarización química de Siria sobre la base de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, el Departamento de Estado continúa advirtiendo que sigue observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Siria. Nuestro colega José Bernalete tiene detalles.
Precisa y proporcional. Así fue calificada por el Departamento de Estado la acción militar de Estados Unidos contra la base aérea en Siria, efectuada con decenas de misiles Tomahawk. Lidia Barraza es portavoz del Departamento de Estado estadounidense.
Pero es un ataque contra el gobierno sirio y contra las acciones de Assad contra su propio pueblo. Por lo tanto, fue una acción grave, merecida, porque el ataque contra el pueblo fue un ataque de magnitud inhumano. No, hasta este punto no habíamos visto eso.
Barraza le comentó a La Voz de América que luego de esta respuesta al ataque con armas químicas perpetrado por el gobierno de Bashar al-Assad, queda confiar en el siguiente paso de la diplomacia.
También vemos que Rusia tiene que cambiar de posición. El secretario Tillerson fue muy claro de que Rusia no ha cumplido con sus compromisos desde el 2013 en asegurar que las amenazas de armas químicas fueran eliminadas. Y Rusia ahora está en un dilema. Tiene que decidir o cumple con sus compromisos y hace que Assad sea responsable y que eliminen las armas químicas, o tiene que admitir de que no tienen la habilidad de controlar a Assad.
El Departamento de Estado reitera de que además de confirmar que existen armas químicas en Siria, también se revela que ese gobierno no cumplió en el pasado con el compromiso de eliminar este tipo de amenazas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete se reúnen hoy en Italia con el telón de fondo del ataque químico en Siria y la respuesta militar de Estados Unidos. El encuentro de dos días de los responsables de la política exterior de los siete países más industrializados del mundo, que se realiza en Toscana, también coincide con el movimiento de barcos de guerra estadounidenses cerca de la península de Corea, en medio de temores sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Se espera que los cancilleres presionen a Rusia para que ponga fin a su respaldo al presidente sirio Bashar al-Assad y que Europa y Japón traten de que el gobierno de Estados Unidos aclare su postura en una serie de temas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
14 meses después de la muerte del magistrado Antonin Scalia, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos volverá a funcionar completa con 9 jueces a partir de hoy, cuando sea juramentado su nuevo miembro, Neil Gorsuch. El nuevo magistrado será juramentado 2 veces en ceremonias separadas. La primera administrada por el magistrado presidente John Roberts en privado en la Corte Suprema, y más tarde por su colega Anthony Kennedy durante una ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, en la que estarán presentes el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. Trump nominó a Gorsuch a fines de enero y la semana pasada el Senado le dio su aprobación tras un polémico proceso de confirmación que solo se resolvió de forma partidista, con 54 votos republicanos a favor y 47 demócratas en contra. Todos los republicanos votaron a favor de Gorsuch y a ellos se les unieron 3 senadores demócratas. Con la llegada del juez Gorsuch, de 49 años de edad, la Corte nuevamente contará con una mayoría conservadora de 5-4. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablarles del Air Force One.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Un avión militar estadounidense pareció acercarse inusualmente mucho al avión presidencial momentos antes de que el presidente Donald Trump aterrizara en la base Andrews el domingo a su regreso a Washington procedente de Florida. El avistamiento a bordo del Air Force One de un avión C-17 Globemaster ocurrió a las 6:23 de la tarde cuando el avión presidencial descendía hacia la base en el estado de Maryland, en las afueras de Washington. El Air Force One no se vio obligado a tomar maniobras evasivas ni hubo indicaciones de haber estado en peligro. El avión presidencial aterrizó sin incidentes en la base 6 minutos más tarde. Varios periodistas, incluyendo un corresponsal de La Voz de América, fueron testigos del incidente luego de ser alertados por el fotógrafo de AP, Alex Brandon, que alcanzó a tomar una fotografía del otro avión cuando se acercó a una altitud un poco menor desde el norte y viró hacia la derecha del Air Force One. Los periodistas que vieron el otro avión, incluyendo un técnico de audio que ha estado viajando con los presidentes desde el gobierno de Carter, concordaron que nunca habían visto un encuentro tan cercano a bordo del avión presidencial. Yo diría, más allá de cualquier duda, que esto ha sido algo extraño, dijo un teniente coronel de la Fuerza Aérea retirado, que comentó el incidente para Strategic Sentinel, que se especializa en inteligencia geoespacial. Los cristianos egipcios empezaron hoy a enterrar a sus muertos en 2 ataques suicidas que cobraron la vida de al menos 44 personas durante las misas del Domingo de Ramos en 2 ciudades del norte del país. Imágenes de televisión mostraban el ingreso de los féretros marcados con la palabra mártir en la iglesia Mar Amina de la ciudad de Alejandría, mientras sacerdotes coptos, niños exploradores y asistentes que portaban flores se unieron a la procesión funeraria encabezada por una banda de tambores que marcaba el ritmo. Por otra parte, el gobierno egipcio dijo hoy que el estado de emergencia solicitado la noche anterior por el presidente Abdul Fattah el-Sisi entrará en vigor a la 1:00 a.m. del martes. El Ejecutivo aprobó la petición del presidente de declarar el estado de emergencia en todo el país durante 3 meses. Al menos 17 personas fallecieron en la Catedral de San Marcos de Alejandría, la histórica sede de la cristiandad en Egipto. Otro ataque suicida mató al menos 27 personas en el interior de la iglesia de San Jorge en Yanta, en el delta del Nilo. En total, 126 personas resultaron heridas en los atentados que fueron reivindicados por el autodenominado Grupo Estado Islámico. Y el Papa Francisco condenó estos ataques en Egipto y dijo durante la misa del Domingo de Ramos que el mundo estaba sufriendo por las guerras, el terrorismo y por intereses que están armados y listos para atacar.
Prego per i defunti e per i feriti.
Rezo por los muertos y las víctimas, que el Señor transforme los corazones de las personas que diseminan el terrorismo, la violencia y la muerte, e incluso los corazones de quienes producen y trafican con armas, dijo el Santo Padre. También él no ha hecho ningún comentario público directo sobre la actual crisis en Oriente Medio, pero ofreció la misa en momentos de una creciente tensión internacional. Hacemos una pausa. Al retornar, seguimos con noticias en Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la legítima autoridad democrática se ha perdido en Venezuela. Abrimos comillas, Nicolás Maduro ha optado por la represión para mantener un poder que no le pertenece, dijo textualmente Almagro. El secretario general de la OEA se refirió así a las personas heridas y detenidas en las manifestaciones prodemocráticas del fin de semana realizadas en Caracas, Aragua y Carabobo. El titular de la OEA también afirmó que la magnitud de la cobardía de un régimen está dada por la dimensión de violencia utilizada para callar a un pueblo. Abrimos nuevamente comillas. Almagro dijo que la multitud de la valentía de un pueblo está dada por la dimensión de su voz en la calle para recuperar la democracia. El gobierno venezolano dijo que hubo 14 detenciones, mientras que el Foro Penal Venezolano reportó que hubieron más de 50. Y a propósito, miles de opositores venezolanos se manifestaron el fin de semana contra el gobierno de Nicolás Maduro en la cuarta protesta en una semana que degeneró nuevamente en violencia y choques con la policía. Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes convocados por la dirigencia decidieron a última hora marchar hacia la Defensoría del Pueblo en el centro de la ciudad, bastión del chavismo y donde están las sedes de los poderes públicos. Como el jueves pasado, cuando pretendieron llegar sin éxito al mismo organismo, fueron contenidos por la policía y efectivos de la militarizada Guardia Nacional con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma. Un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto respondieron con piedras mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de ellos. De acuerdo a las informaciones, esta semana también se producirán otras marchas. Mientras tanto, Venezuela, por segundo año consecutivo, es calificada como una de las ciudades más violentas del mundo. Álvaro Algarra con el informe.
El informe divulgado en México solo tomó en cuenta ciudades con más de 300.000 habitantes. Sus conclusiones aseguran que entre las 50 primeras, 42 pertenecen a América Latina y Caracas es la más violenta. Tras conocer los resultados, en entrevista con La Voz de América, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que parte del fenómeno radica en los altos niveles de impunidad.
De 97% de las personas que ingresan por haber cometido un crimen quedan impunes. Entonces las personas simplemente lo que dicen es más fácil cometer un delito porque salgo más rápido. Pero cuando hay un país donde no hay impunidad, las personas le tienen miedo a la justicia.
Según el director del Observatorio Venezolano de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño León, es un error utilizar a los militares con fines de garantizar la seguridad ciudadana.
La militarización de la seguridad, como la militarización de la sociedad, no dan los resultados que se pudiera esperar.
Aspectos que representan retos aún mayores para las instituciones y para la ciudadanía venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Perú. La justicia en esa nación ordenó el sábado la prisión preventiva por 18 meses del gobernador de la región del Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido un soborno de 4 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. El fallo se leyó durante una extensa audiencia de 12 horas del tercer juzgado de investigación preparatoria, al final de la cual el gobernador Moreno quedó detenido por la policía. Moreno, del movimiento político Chimpún Callao, está acusado de tráfico de influencias y lavado de activos por la concesión a Odebrecht de una vía rápida de 6 carriles en la ribera de la Bahía de Lima.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista español Sergio García demostró finalmente las virtudes necesarias para ganar un Major y como evidencia de ello podrá colgar en su armario un saco verde. Y es que el español necesitó desplegar su mejor golf casi en cada golpe durante la última hora y se sobrepuso a una desventaja de 2 impactos con 6 hoyos por disputar. Se coronó el domingo en el Master de Augusta, su primer cetro en un Major tras casi 2 décadas de desazón. Ha sido una semana asombrosa, expresó García, y voy a disfrutarla por el resto de mi vida. Ningún golfista en la historia había jugado más majors como profesional, 70 antes de ganar uno por primera vez. Y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, tiene previsto anunciar la candidatura conjunta de las federaciones de Estados Unidos, México y Canadá en una rueda de prensa hoy lunes desde el mirador de la Torre de la Libertad, que se elevó en el lugar de las Torres Gemelas del World Trade Center en el extremo sur de Manhattan. El cómo se repartirán los partidos deberá ser uno de los temas a abordar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido criticado por su decreto frenado en los tribunales que suspende el otorgamiento de visas a ciudadanos de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advirtió el mes pasado que todo equipo, incluyendo los partidarios y funcionarios de ese equipo, que se clasifique para un mundial, tienen que tener acceso al país anfitrión. Y finalmente, en el baloncesto de la NBA, primero Russell Westbrook quebró el récord de más triples dobles en una campaña que compartía con Oscar Robertson. Luego le rompió el corazón a los Nuggets. Westbrook embocó un triple a 12 metros del aro justo antes de que sonara la chicharra y el Thunder de Oklahoma City superó 106-105 a Denver, que quedó sin posibilidad alguna de avanzar a la postemporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El rockero Jon Bon Jovi postergó sus presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York mientras se recupera de una bronquitis. Los boletos previamente adquiridos podrán utilizarse el sábado 15 de abril, dijo la banda. Bon Jovi tiene enfermo más de una semana. Hace pocos días se vio obligado a recortar casi una hora de su espectáculo en Pittsburgh. Bon Jovi es conocido por éxitos que incluyen You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer y Wanted Dead or Alive. Harry Styles lanzó su primera canción como solista desde que la popular banda juvenil One Direction anunció que se tomaría un tiempo para desarrollar proyectos en solitario. Con la balada de rock Sign of the Times, el cantante de 23 años sigue los pasos de sus compañeros de One Direction, quienes han sacado canciones como solistas en el último año. El cantante será la estrella musical invitada del programa Saturday Night Live el sábado 15 de abril. Sign of the Times se convirtió en tendencia en Twitter poco después del estreno de la canción.
See, you look
Hello.
Good, Don.
Well, that's it for me. Why don't you guys get with the band? Hey, Frank, it's good to see you. I just was hanging around.
El humorista Don Rickles falleció a los 90 años en su residencia de Los Ángeles debido a una insuficiencia renal. Rickles, quien decía que desarrolló su estilo de humor porque no era bueno contando chistes tradicionales, había postergado recientemente algunas presentaciones. El estilo de Rickles, nacido en Nueva York, era intenso, rápido y con frecuencia improvisado. Deleitaba al público de clubes nocturnos, estrellas de Hollywood y políticos, diciéndoles improperios, pero todo en tono de broma. Gran parte de su material se basaba en estereotipos raciales y étnicos que no siempre acompañaban la evolución cultural del país y por ello Don Rickles fue blanco de duras críticas. Rickles, quien sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, también tuvo una faceta como actor en películas junto a Clark Gable, Clint Eastwood y Donald Sutherland, entre otros. Las generaciones más jóvenes lo escucharon como la voz del señor Cabeza de Papa en la franquicia animada Toy Story. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
All the good things. This is the most exciting night in the years that I've known.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Autoridades en España detuvieron en Barcelona a un presunto pirata informático ruso a petición de Estados Unidos. Y según un medio ruso, el arresto podría estar vinculado a la elección presidencial estadounidense. Piotr Levashov fue detenido el viernes en respuesta a una orden judicial estadounidense por delitos informáticos, dijo una portavoz de la Audiencia Nacional que pidió no ser identificada en cumplimiento con las normas del tribunal. La Embajada de Estados Unidos en España declinó realizar comentarios y la legación diplomática rusa no respondió de inmediato. La esposa de Levashov, María, dijo que su esposo fue detenido por la policía armada en su departamento en Barcelona, según citas recogidas por la televisora estatal rusa RT. Su esposo le dijo que había sido acusado de crear un virus informático ligado al triunfo electoral del presidente Donald Trump. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.